Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Unos 2 millones de alumnos de infantil y primaria hacen uso a diario del comedor escolar. Eso sí, son muchos los padres que consideran que la calidad que ofrecen es mejorable, y es que la mayoría de los centros tiene externalizadas sus cocinas. Carmen Lavallen.
6 de cada 10 colegios públicos españoles subcontratan la cocina y tan solo 4 empresas copan más de la mitad del negocio de la restauración escolar en España. Impera la rentabilidad en detrimento de la calidad, según denuncian desde la principal asociación de padres de la escuela pública, CEAPA. Victoria León es portavoz y ha trabajado en un comedor escolar.
Las administraciones consienten que se puede almacenar en un colegio hasta 10 días de comida de este estilo. Yo no compro todos los días para darle a mis hijos de comer comida precocinada, ultracongelada. Intento cocinarla yo.
Para 3 de cada 10 niños de infantil y primaria, la comida del colegio es la principal del día.
Un alto cargo de la Casa Blanca ha revelado en un artículo en el New York Times un pacto entre un grupo de funcionarios de la presidencia para boicotear algunas de las políticas del presidente Donald Trump. Parece que dentro del gabinete se han llegado a plantear la posibilidad de apartarle y que sea sustituido por su vicepresidente. Aseguran que sus impulsos son antidemocráticos. Manuel Ángel Gómez.
El artículo en The New York Times va sin firmar. El que escribe es un alto cargo de la Casa Blanca que cuenta que varios asesores presidenciales se han puesto de acuerdo para proteger al país de la falta de moralidad y de los impulsos antidemocráticos de Donald Trump. Estos funcionarios trabajan para frustrar algunas de las decisiones que toma el presidente y han jurado hacer lo que puedan para preservar las instituciones democráticas de Estados Unidos. Trump ha criticado que The New York Times publique un artículo de opinión anónimo.
El fracasado New York Times tiene un artículo de opinión anónimo. ¿Pueden creérselo? Anónimo. Es decir, cobarde. Un artículo cobarde.
Y ha acusado de traición a quien lo haya escrito.
Hay más noticias en este día que contamos, a esta hora en Mediodía COPE, con Antonio Raiz.
La última hora nos lleva a Moncloa. Pedro Sánchez ha hablado hoy con el presidente ruso Vladimir Putin. En un comunicado, el Kremlin asegura que en esa charla han abordado las relaciones bilaterales entre Rusia y la Unión Europea. La llamada se ha producido a iniciativa del gobierno español y Moscú aclara que hay interés mutuo para intensificar las relaciones entre los dos países. Atentos a este sonido, lo publica el diario digital Vox Populi. Uno de los terroristas de la célula que atentó en las Ramblas, en Barcelona y en Cambrils, confiesa en la Audiencia Nacional que el objetivo era derrumbar la Sagrada Familia. El que habla es Mohamed Huli Chenla. Se salvó por los pelos de morir en la explosión de la Casa de Alcanar.
Juntaron en un parque ahí en Ripollet, un banco, y también se juntó con nosotros el hermano de Yunes. Saben que no teníamos mucha relación con él, pero sí habíamos estudiado con él y eso, y nos dijeron concretamente que lo que querían hacer era derrumbar la Sagrada Familia.
Ese era el objetivo, derrumbar la Sagrada Familia. Y te lo estamos adelantando, te lo adelantábamos hace una hora. La comedia Campeones va a representar a España en la carrera de los Oscar. La película de Javier Fesser, una de las más taquilleras, ha sido elegida por la Academia de Cine Española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes ha hablado Isco ante los medios de comunicación. ¿Qué ha dicho Nacho Pla?
Sí, la selección ha entrenado esta mañana y hoy le ha tocado al madridista comparecer en rueda de prensa. Ha dicho de Luis Enrique que es un entrenador con carácter, aunque ha aclarado que la filosofía de la roja sigue siendo parecida. Pero, ¿qué opina Isco de las nuevas normas de la selección, entre las que está no utilizar el móvil en las comidas?
Yo creo que siempre es importante tener un poquito de disciplina respecto a los móviles también en las comidas, pues me parece bien, porque muchas veces estamos más pendientes de la maquinita que hablar, que comunicarnos con nuestros compañeros, y yo creo que nos va a venir bien.
Recordemos que la selección se estrena en la nueva Liga de Naciones el sábado ante Inglaterra, y en ciclismo muy pendientes de la duodécima etapa de la Vuelta a España. Quique Iglesias.
Vamos en Galicia, en camino del Faro de Estaca de Bares. Se ha formado ya la fuga del día, formada por 18 corredores, 5 españoles. Destaca Jesús Herrada, el mejor colocado en la general, a 5.45 de líder Simon Yates, y también la presencia de Pablo Torres, que es el único gallego del pelotón. La distancia a 157 kilómetros de meta es de 3 minutos y medio sobre el gran grupo.
Y noticia de última hora, Fernando Navarro, que fue campeón de Europa con España en 2008, acaba de anunciar que cuelga las botas.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
Hoy,
buenas tardes.
Hoy en El Espejo os vais a fijar en una de las comunidades católicas que más ha crecido en Europa en los últimos años.
Mira, estos días hablan los medios de Suecia, porque el domingo se van a celebrar allí unas importantes elecciones. Y en El Espejo nos vamos a adentrar en la pequeña pero dinámica comunidad católica que además desde junio de 2017 cuenta con el primer cardenal sueco de la historia, el carmelita Anders Arborelius. La comunidad católica está creciendo gracias, por un lado, a la llegada de inmigrantes de América Latina, también muchos de Medio Oriente. Oficialmente los católicos son 120.000, pero en realidad habría que multiplicar esa cifra por dos. Además, aproximadamente cada año 120 personas piden ingresar en la iglesia. La mayoría proceden del luteranismo. También hay algunos musulmanes. El catolicismo, en suma, que prácticamente se podía considerar desaparecido en Suecia hace un siglo, es hoy una realidad viva y dinámica en aquel país.
Gracias, José Luis. En Mediodía, COPE, te estamos contando la última hora. Buenas tardes, estamos en este Mediodía COPE. Antonio, vamos a hablar de vivienda. Que
o sea, mucho.
Es, sí, mucho.
Sobre todo el precio.
El precio.
El precio de los pisos.
No sabemos si vives de alquiler, si te has comprado casa, si lo estás intentando. Vamos a hablar de ello porque, bueno, seguro que lo sabes, porque si lo has intentado comprarte una casa y también eres víctima un poco de la burbuja del alquiler, desde 2016 el precio medio, tanto de la vivienda nueva como usada, ha experimentado un crecimiento medio del 5%, que esto es importante cuando estamos hablando de montos, pues de lo que vale una casa, vale un piso y demás. Pero en las grandes ciudades esto es aún mayor, Antonio.
Sí, ese 5% es la media, pero en el caso de Madrid y Barcelona el incremento supera el 10% y en determinadas zonas de estas dos grandes ciudades, de estas dos capitales, es mucho más. Los alquileres, como decía, se han puesto por las nubes. Y no sé si has pensado en comprar. Lo que surge son iniciativas, proyectos habitacionales, en muchos casos polémicos, que devuelven aquella idea, ¿te acordarás, Marta? De los mini pisos que ha lanzado el gobierno de Zapatero y que en algunos países está más extendida.
Sí, me hablas de eso, de los minipisos de Zapatero y Trujillo, ¿no? La ministra sí. Trujillo, entonces. Y me viene en mente un clásico de Rafael Azcona, el piesito, que parece mentira, pero bueno, ¿estarías dispuesto a conseguir un piso, o sea como sea el piso y el precio que sea?
Bueno, pues ¿estarías dispuesto a qué? Para conseguir ese piso, ¿a qué estarías dispuesto? Bueno, la película que decías del pisito, yo la he visto varias veces, ¿eh?
Sí, no es divertida.
Paro de reírme.
Es divertida,
bueno,
sí.
Una escena entre Mari Carrillo y José Luis López Vázquez, que con todo lo estrambótica que parece, si no idéntica, como dices, sí es muy parecida, se repitió durante la crisis y ahora parece que volvemos a las andadas. Mari Carrillo le pide a José Luis López Vázquez, en esa película del pisito, que allí son Petrita y Rodolfo, que sí, que Rodolfo se case con su anciana casera para que cuando muera, pues se quede con el piso.
A ver, dime.
Lo he pensado mucho, Rodolfo. No he dormido en toda la noche. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja. ¿Eh?
¿Con la vieja?
Sí, Rodolfo, sí. Luego se muere. Y podemos ser felices. ¿Eh? ¿No crees que para mí es un plato de gusto?
Bueno, vamos a ver, Petrita. Mira, vamos a hablar en serio.
¿Más en serio? ¿No dices que me quieres? ¿No dices que si te casas con ella nos quedamos con el piso?
Esa es la clave. Quedarse con el piso
de
la
pobreza. Humor y ironía, sacar, ¿no? Sí. En una situación límite, pues lleva al extremo. Es una película, es humor. Pero apunta una iniciativa que no es película, que te la vamos a contar. Un proyecto que amenaza con extenderse y que se ha presentado en Barcelona.
Mira, el proyecto es de una empresa barcelonesa que se llama Haibu 4.0. En su web promociona lo que se denomina como pisos colmena. Sí, se trata de un espacio de 100 metros en el que pretenden alquilar pisos, en esos 100 metros, hasta a 15 personas.
Me sale a 6 metros por persona, Antonio.
Pues mira, que calcula, porque son...
sí, 6 metros, un poquito más de 6 metros.
Estamos hablando de 1 metro y 20 centímetros de alto y 2 metros y 20 centímetros de ancho, ¿vale? Es el planteamiento de este mini piso, microhabitación, como quieras llamarlo, que sería, si especifican, para un solo ocupante. Solo
bueno, gracias
que se
por especificar, ¿no?
Vale, el precio de estos pisos, que es menos de lo que tú decías, son 3 metros cuadrados, ¿sí? 250 euros al mes, ¿vale? 250 euros al mes, contaría con cama, una mesa, una estantería propia, y en el caso del baño, de la cocina y el comedor, serían espacios compartidos entre los demás vecinos de esto que denominan colmena. Entre los servicios con los que contaría aparece zona wifi en todo el local, limpieza de las zonas comunes cada 3 días y un asesor, es importante el asesor, las 24 horas del día, para solucionar cualquier problema.
Hombre, si tienes que compartir el baño, ¿no? ¿Y qué más? Con
la
resto
cocina,
de...
la cocina
pues
y el comedor.
Tiene que haber un asesor, tiene que haber un mediador, no me extraña.
Desde la empresa apuntan a que este proyecto no está pensado con fines económicos,
no, claro,
sino con fines sociales.
Bueno, no es una ficción, ¿eh? No te estamos tomando el pelo, no es una ficción como la película del pisito de Rafael Azcona. Es un proyecto que va en serio, la empresa lo ha planteado en Barcelona, pero no descarta presentarlo también en Madrid o en otras ciudades europeas, claro, aprovechando el boom de la, del alquiler, de la burbuja inmobiliaria. 250 euros al mes por una mini habitación, un piso colmena de 1,20 m de alto, 2,20 de largo. Vamos a buscar la respuesta del Ayuntamiento de Ada Colau. En Mediodía Cope nos situamos en las calles de Barcelona. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. La posición del consistorio respecto a los pisos colmena es tajante. El amontonamiento es ilegal, recuerda la teniente de alcalde Janet Sanz. El concejal de vivienda, Josep María Montané, también remarca el rechazo del Ayuntamiento de Colau a la concesión de licencias para este tipo de pisos. Pisos que, dice, no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad.
El criterio del ayuntamiento es muy claro porque nos remitimos a la legalidad, a que marca unos mínimos para la vivienda que son 40 metros cuadrados y unos mínimos también de habitación por persona. Y como esto no lo cumplen los pisos colmena, no tendrán nunca la licencia municipal ni de ningún distrito.
Eso sí, pese a la advertencia de que el consistorio no aceptará los pisos colmena, fuentes municipales reconocen que aún no han recibido ninguna petición de licencias de este tipo.
Esto en Barcelona. En Madrid, donde el precio de la vivienda no para de crecer, la ley dice que las viviendas no pueden ser de menos de 25 metros cuadrados. La realidad choca muchas veces con la norma y encontramos pisos, no sé, por ejemplo, en el barrio de la Latina.
Sí, ¿quién se haya puesto a hacer una búsqueda
pisos
simple?
De 15 metros cuadrados, sí, 15 metros cuadrados, aunque sean pisos anteriores a que entrara la actual normativa, pero sí.
Si
de menos de esos
perpento.
Pisos de menos de 25 metros cuadrados.
Bueno, ya decimos que esto de los mini pisos, las mini habitaciones, aquí en España, pues nos llama mucho la atención. Y más que te cobren 250 euros por lo que no es ni siquiera una habitación. Pero hay países como Japón, donde los pisos son cada vez más pequeños, son casi pisos cápsula. A ver, corresponsal en Asia, Pablo Díez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las casas colmena planteadas en Barcelona tienen su referente más conocido en los hoteles cápsula de Japón, que yo he tenido la oportunidad de probar en uno de mis viajes a Tokio. Con 2 metros de largo por 1 de ancho y otro de alto, sus nichos pueden dar el apaño para dormir una noche. Sobre todo porque cuestan entre 20 y 30 euros, lo que es bastante barato para una ciudad tan cara como Tokio. Pero otra cosa muy distinta es vivir en ellos. En Hong Kong, otra ciudad asiática densamente poblada y con el precio de la vivienda por las nubes, ya se están construyendo apartamentos de solo 5 metros cuadrados, donde se concentran la cama, la cocina, el comedor y el baño. Por un apartamento algo mayor, de unos 15 metros cuadrados, se han llegado a pagar más de 400.000 euros. En Hong Kong, una ciudad con 1.200 rascacielos, se puede encontrar desde las mansiones más caras del mundo hasta los pisos compartidos donde más de 100.000 personas viven en cuchitriles de 3 metros cuadrados o incluso en jaulas que cuestan 100 euros al mes.
Bueno, como vayamos importando estas, estas maneras de vivir de Asia, que tiene cosas maravillosas, pero esto de vivir en habitáculos de 5 metros, Antonio, tú te ves ahí.
Yo la dignidad, de hecho, yo con la claustrofobia que tengo, no soy capaz de meterme ni de cachondeo. No podría dormir, no podría hacer absolutamente nada. Es que estamos hablando de una habitación de 3 metros cuadrados.
Sí, sí.
Y es el precio, 250 euros.
Por eso no es ninguna tontería y nos hace pensar, ¿no?, este proyecto que se quiere poner en marcha en Barcelona y que el Ayuntamiento de momento ha dicho que no.
Sí, sí, en Barcelona quieren implantarlo también en Madrid y extenderlo a otras ciudades europeas.
Otras importaciones, los patinetes. Estamos hablando de ellos en este Mediodía COPE a lo largo de estos días, bueno, pues por la polémica que ha generado, ¿no? De alquiler en alquiler, pero bueno, en este caso, eso, los patinetes. Lo estamos contando en Mediodía COPE, pues por esa polémica, ese debate en la calle, la falta de regulación. De momento, en algunos puntos de España nos encontramos este vehículo aparcado en las esquinas, ya forma parte del mobiliario, por ejemplo, en Madrid, mientras que en otras ciudades los ayuntamientos están prohibiendo el uso, Antonio.
Sí, lo que le están poniendo es freno porque es una actividad que, como dices, no está regulada y como tal los ayuntamientos pues quieren que se utilice en función de la norma que ellos implanten. Bueno, es el caso de Valencia, ¿vale? De hecho, en las últimas horas, todo aquel que haya querido alquilar uno de estos patinetes se ha encontrado con una imagen. A la policía local, a los agentes, retirando precisamente estos patinetes. La empresa de estos vehículos ignoró el ultimátum de 24 horas que les dio el consistorio de Valencia para retirarlos y los agentes han empezado a denunciar y a quitar de la vía pública los patinetes por ocupación indebida, es lo que dicen, por ocupación indebida del espacio público. Así que nos vamos a ir hasta Valencia, vamos a saludar a nuestra compañera de COPE Valencia, Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio y Marta, ¿qué tal?
¿Han desaparecido ya todos los patinetes de la ciudad?
Sí, los de alquiler, sí. De hecho, Valencia, como decías, amanecía hoy vacía de patinetes eléctricos después del ultimátum dado por el ayuntamiento. Ayer hubo redada, se retiraron todos los que encontraba la policía por la calle. Al final del día se habían ya requisado un total de 52 patinetes e impuesto 23 denuncias, supone una sanción para la empresa de 20.056 euros. Pero te cuento la imagen curiosa, ahora es la de la APP de la propia empresa, que te avisa de dónde están los patinetes repartidos. Pues bien, si entras, te aparecen ahora todos amontonados en la central de la policía local. Según nos han comentado hace unos minutos desde el ayuntamiento, hubo varias empresas interesadas en ofertar estos patinetes antes del verano. Se les comentó que había que esperar hasta redactar una nueva ordenanza, porque la actual no recogía este medio de transporte, pero en el caso de esta empresa, Lime, en concreto, decidió implantarse por su cuenta, sin esperar, y ya nos advierten desde el consistorio, no es la mejor manera de empezar una negociación para implantar un negocio en la ciudad.
Claro, es una cuestión, Isa, de normativa, porque si algo ha vendido a lo largo de estos últimos meses el alcalde Joan Ribó es precisamente eso, el uso de alternativas al coche, él mismo, le
claro,
encanta
pero hay que regularlo,
fotografiarse
si no,
con la bicicleta.
Efectivamente, de hecho, patinetes hay muchos, ¿sí? El problema es la empresa de alquiler, que tiene que pagar una tasa por el uso del espacio público. Según el artículo número 12, creo que es, de la ordenanza, pues sí que dice que cualquier empresa que se constituya y que tenga que utilizar un espacio público debe tener primero ese permiso del ayuntamiento.
O sea, que de momento han desaparecido, ¿no?
Sí, yo me acabo de meter, ahora mismo, según lo estás contando, Isa, me acabo de meter en la aplicación y aparecen todos almacenados, sí, en ese depósito municipal de la policía. Así que, nada, los que quieran coger hoy un patinete en Valencia,
pues que
es imposible.
Sí, sí.
Eso es.
Te mandamos un abrazo, Isa.
Gracias, Isabel.
Igualmente.
Bueno, este tipo de patinete funciona como las aplicaciones móviles que alquilan coches y motos. Si eres pues una ciudad como Madrid y Barcelona, sabrás más o menos cómo funciona. El precio va en función de los minutos de uso y comentábamos antes que en Madrid los usuarios sí que están aprovechando este servicio. ¿Por qué? Pues porque hoy en día en la capital no hay una prohibición expresa, Antonio, para que estos patinetes no puedan circular por sus calles. El ayuntamiento espera que en el pleno de finales de este mes de septiembre se apruebe la nueva ordenanza de movilidad. Esta normativa sí limitaría la circulación de estos aparatos a ciclocarriles, carriles bici protegidos y pistas bici, así como calles residenciales con una limitación de 20 kilómetros por hora y nunca por las aceras. Y parece lógico, ¿no?
Que si yo no los he probado. Yo te tengo que reconocer que no he probado este
tampoco,
tipo de patinetes,
tampoco,
pero bueno, es una alternativa más.
Es limpio,
pero claro,
no contamina y está muy bien. Pero claro.
Está claro que hay que regularlo.
Los peatones tenemos que ir por algún lado, ¿no?
¿Por dónde van? Sí, sí. Ya muchas veces las bicicletas no hacen uso del carril bici y se suben a la acera. Si ya esto sumamos los patinetes, la cosa se puede complicar para el peatón, que también
que
tiene
sí.
que tener prioridad.
Hombre,
y
claro,
más en las aceras.
Hay que andar.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE y a esta hora hay unas noticias que sí o sí tienes que conocer. Se encarga de contártelas Antonio Herraiz.
¿Qué tal, Marta? Hay una carta publicada en el periódico The New York Times que vuelve a minar al presidente de Estados Unidos y todo lo que rodea a la administración Trump. Lo primero que sorprende es que es anónima. La misiva no la firma nadie. Se desprende que es un alto cargo de la Casa Blanca que se presenta como parte de la resistencia contra Donald Trump. Revela un pacto entre un grupo de funcionarios de la presidencia para boicotear algunas de sus políticas. Entre otros mensajes, destacan que los americanos deben saber que hay personas adultas en la habitación. Además, plantea la posibilidad de apartar a Trump y que sea sustituido por su vicepresidente. Y señala, creemos que es nuestro primer deber hacia este país y el presidente de una manera perjudicial para la salud de nuestra república. Donald Trump sigue envuelto en la polémica, continúa acumulando enemigos públicos. Sus amigos o sus seguidores hacen mucho menos ruido. Eso sí, mientras la economía norteamericana sigue creciendo. Así que dice Donald Trump que ese artículo es cobarde y ha acusado de traición a quien lo haya escrito. Este jueves nos deja también el toque de atención del Consejo de Europa. Toque de atención al gobierno de Pedro Sánchez. Critica en un informe la situación de los centros de acogida de inmigrantes de Ceuta y de Melilla. Además, condena las devoluciones en caliente como la que se produjo el pasado mes de agosto. Los bandazos del gobierno en materia de inmigración que reciben un tirón de orejas también desde Bruselas. Y te lo hemos contado durante esta mañana, la comedia Campeones va a representar a España en la carrera de los Oscar. La película de Javier Fesser, que es una de las más taquilleras, ha sido elegida por la Academia de Cine Española. Para los que no la hayáis visto, es, Marta, más que recomendable.
Preciosa.
Nos enseña que tenemos mucho, mucho que aprender de las personas con discapacidad intelectual y también nos pone en su piel porque su día a día no es nada fácil y sufren demasiados episodios de discriminación.
Pero la película lo que busca es que aprendamos a aceptar y a mejorar fijándonos en lo diferente. Eso es lo que realmente busca esta película. Es preciosa, es divertida, te ríes, lloras. Si no la has visto, de verdad la tienes que ver porque es fantástica.
Yo creo que la volverán a poner en los cines ahora, ¿no?
Sí,
una
claro.
Vez que ya se suma la carrera de los Oscars, lo suelen
sí,
hacer.
Y además, por primera vez, academia y público han coincidido porque había otra favorita Andía, pero realmente la favorita del público era esta. Y no es tan habitual que lancen o que lleven la película más taquillera a los Oscar. Bueno, te estamos preguntando en este mediodía COPE por esta película, por ejemplo, si te apetece también, pues nos cuentas si la has visto y te guste de más. Pero en el inicio del curso, los libros, Antonio, tú que también tienes peques en casa, el gasto que supone y además la diferencia que hay entre las comunidades autónomas, en unas cuesta más, en otras menos, en unas te lo dan gratis, en otras no. Bueno, ¿qué te pasa a ti, no? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué te supone el gasto de inicio de curso, los libros? ¿Cuál es tu situación? Nos encantaría que lo contases en mediodía,
¿me lo estás preguntando a mí? Mira,
sí,
pues yo
¿no?
en libros han sido 130 euros, solo de las dos niñas que tengo, solo una está en edad escolar, 130 euros en material, en libros, y aproximadamente 150 en el uniforme y demás.
Bueno, pues un piquito. Cuéntanos tu caso, ¿qué te supone para ti el inicio del curso escolar y con el tema también de los libros? Mándanos el mensaje, tú no estás de voz, al WhatsApp del programa, el 637-230000, y los vamos a escuchar, ¿verdad, Antonio?
Notas de voz, venga. Comentarios de audio, el inicio del curso escolar. ¿Cuánto te gastas? ¿Cómo afrontas esos gastos? Pues nos lo cuentas en el WhatsApp del programa de Mediodía COPE, 637-230000.
Bueno, otro problema que nos afecta, y mucho, por si ya faltara poco, los gastos del cole, la cuesta de septiembre y la cal, que a veces nos fastidia, que nos hace la vida imposible, en algunas zonas de España especialmente. ¿Qué es más y cal, Noelia?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenos días, Marta. Pues Masical es una muy buena inversión. Yo no lo diría, como hemos estado comentando, los gastos que se nos presentan,
sí,
efectivamente, sino que es más bien una prevención para evitar esos posibles gastos que nos puede ocasionar el agua dura, el exceso de cal, que, mira, provoca averías en los electrodomésticos, en los calentadores, calderas. Ese exceso de cal que arrastra el agua hace que los aparatos que funcionan con ella gasten más. Pues mira, a la hora de poner la colada, si tenemos agua dura, tenemos que gastar más detergente, más suavizante. Y con Masical también vamos a conseguir, con nuestro propio dispositivo o aparato contra la cal, mejorar la calidad del agua. Muchas personas también recuperan de nuevo el sano hábito, que es beberla directamente del grifo, con el ahorro que esto supone.
Bueno, ¿cómo se instala Masical?
Es muy sencillo, Marta. Se coloca sin obras. El propio usuario le llega a domicilio en 48 horas y en un minutito nada más usted lo abraza a la tubería, donde tiene su contador del agua o la llave de paso. No gasta nada, no consume y además tiene todo un año a prueba y garantía de funcionamiento de por vida.
¿Y el precio, Noelia? Que está todo el mundo aquí atento al precio.
Pues no se preocupe, es muy económico. No tenemos intermediarios. Lo pide directamente en la casa. Teléfono directo 902-107-109 o en masical.es. Un Masical vale 99 euros, pero atención, 2 menos 25, oyentes COPE durante la próxima hora, 2 Masical al precio de 1 y gastos de envío gratis. Marta.
Noelia Teruel, Masical, gracias.
Gracias, adiós.
Pues así terminamos este tiempo del espejo y damos ya el relevo a nuestros compañeros Antonio y Marta en el mediodía COPE. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, José Luis.
Hola, José Luis.
Bueno, aunque tenéis ahora un temita así un poco que le pone a uno eso de que te montes en un avión a viajar y cuando llegues te pongan en cuarentena, vaya.
¿Tú eres
sorpresita
de los que tiene miedo a volar, José Luis?
No, la verdad es que no. Tampoco es que me encante, pero no mucho.
Ay, pero sí. si te cierran y dicen que no puedes bajar, sí que te pondrías un poquito
eso
ahí,
eso es
¿no?
otro agobio, eso es otro agobio.
Venga, José Luis, que te vamos a contar esta historia, que para el que le dé miedo volar o no le guste demasiado estar en las alturas o se siga preguntando, oye, ¿esto cómo se sostiene aquí arriba si yo no veo a nadie empujando fuerte, fuerte por atrás? Bueno, hay otras situaciones que sí que te pueden llegar a poner pues nervioso, ¿no? Como es lógico. Imagina que que hay determinadas circunstancias en un avión en las que no te dejan salir, en las que te dicen, no, espera un momentito. Tú ya estás recogiendo tus cosas, no. Espera que no puedes bajar.
Sí, porque has llegado ya a tu destino,
sí,
¿eh?
Pero no te dejan. Tierra, bueno, esto, pero no te dejan.
Esto le ha pasado así a las 500 personas que viajaban en un vuelo procedente de Dubái que ha aterrizado en Nueva York y rápidamente se ha puesto en cuarentena. 19 pasajeros durante el vuelo comenzaron a encontrarse mal y a presentar síntomas propios de la gripe. Por esta razón, les tuvieron aislados en el avión durante 2 horas hasta que se les examinó uno por uno y se les ha trasladado incluso alguno de ellos hasta el hospital.
La casualidad quiso que al mismo tiempo otro avión que viajaba de Argelia hacia Francia también pues estuviera en cuarentena en ese momento. 147 pasajeros han estado también más de una hora dentro del avión ante las sospechas de que un niño de 8 años tuviera cólera. Al final los pasajeros pudieron salir del aislamiento y el menor fue trasladado a un hospital donde se descartó que tuviera esta enfermedad. Pero claro, en ese momento pues todo el mundo ahí ojo a visor.
Qué agobio, ¿eh?
Sí,
una hora,
claro.
Casi 2 horas ahí metidos en el avión a pesar de que ya aterrizado, que estás
sobre
en el
todo
mundo.
Porque tampoco sabes si te están diciendo lo que es, si no es así.
Nos preguntamos si esto es habitual. Son dos casos que han coincidido, no tiene nada que ver. Uno es en Nueva York, el otro, como decimos, viajaba de Argelia a Francia. Pero se lo hemos preguntado a Fernando, que es piloto, que en qué casos y por qué se pone un avión en cuarentena.
En principio es cuando se crea una enfermedad infecciosa a bordo o cuando se identifica gente con enfermedad infecciosa. Pero son los servicios médicos de la compañía los que la determinan. La razón fundamental de poner un avión en cuarentena es enfermedad infecciosa a bordo.
Bueno, una enfermedad infecciosa, como ha pasado en los casos que os estamos contando, eran alertas de epidemia, de gripe o de cólera. Pero una vez se detecta, en el caso de que se dé positivo, ¿qué protocolo se lleva a cabo?
Si es una enfermedad de declaración obligatoria, entonces hay que declarar a las autoridades sanitarias del país. Evidentemente la cuarentena no dura indefinidamente, se le tendrían que atender los servicios médicos de la compañía y en el peor de los casos, evidentemente, pues se determinaría o el ingreso en hospital o incluso en un momento el aislamiento del paciente.
Lo que nos contaba este piloto, Fernando, porque son dos situaciones que te han podido ocurrir. A veces no, el avión se queda sin abrir las puertas ya una vez aterrizado, pues por cuestiones que no tienen nada que ver con esta cuarentena, ¿vale?
Sí, o de orden dentro del aeropuerto.
Eso es, y quizás son no es tanto tiempo, no es una hora o incluso dos, como en este caso, son 15 minutos que se hacen eternos, ¿verdad? Bueno,
sí.
Por resumir,
mucha cuando gente, un espacio cerrado, un avión que quieras que no.
Si
pues
vas ya con niños, ni te cuento. Bueno, ¿en qué caso sí?
Que bastante han aguantado el viaje, ¿no?
Un avión en cuarentena, pues ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, pues los sanitarios del avión atienden a los pasajeros. Una vez atendidos, les comunican a las autoridades del país cuáles son sus síntomas y el país decide qué se hace. Al aterrizar, se pondría en marcha la cuarentena, donde ya los servicios de emergencia del país acudirían a inspeccionar el estado de los pasajeros.
Bueno, y sobre todo tener paciencia y respetar, ¿no?, a los sobrecargos de vuelo, que simplemente te dicen pues lo que tienes que hacer, pero a veces nos ponemos muy nerviosos cuando estamos en un sitio cerrado, mucha gente y ya has pasado tu trayecto y demás, y al final parece que la culpa la tiene el sobrecargo, así que paciencia. What you said down on top of me, ayo, I'm tired of